Y el que ya pidió una investigación de oficio, lo expresó a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, fue el senador, el diputado Oscar Tuma. Ahora, lo que le vamos a preguntar, ya que él está en línea, ¿cómo hacemos? Ya que tenemos un caso de falsificación masivo de firmas que está durmiendo en el Congreso, en la Fiscalía, perdón. Falsificación de firmas. Aquí no se toma en serio. Así que vamos a ver cómo puede hacerse la investigación en este caso. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes.
¿Cómo andas, Carlos? Saludos, Enrique, y buenas tardes para todos los oyentes.
Investigación de oficio, eso es lo que amerita este caso vergonzoso del gobernador Friedman, diputado.
Totalmente. Esto constituye un golpe institucional.
Claro.
Yo no creo que nunca nosotros en nuestra historia de la República hayamos tenido un suceso como este. Pero evidentemente, la Fiscalía de Oficio debe realizar investigaciones así como lo hizo en innumerables otros casos. Porque acá es la toma de la administración pública, en este caso la administración de un departamento a través de un engaño, a través de falsificación, aprovechando la ausencia del gobernador actual. Y no importa de qué línea política sea el mismo, nosotros debemos de preservar la institucionalidad, porque el día de mañana me puede pasar a mí, o le puede pasar a otra persona legalmente electa. Y la Fiscalía no puede permitir que un hecho como este quede impune o quede sin una investigación de oficio de forma inmediata, porque estamos hablando de penas que pueden exceder los 10 años de cárcel para las personas que realizaron este crimen, porque tiene una pena superior a 5 años este hecho punible.
La pregunta es, y inevitablemente tenemos que ir a una cuestión reciente, diputado. Aquí hay una falsificación masiva por parte del Partido Colorado en el tema de la recolección de firmas, miles de denuncias incluso puntuales, y el Ministerio Público está ahí en la nada, simplemente está haciendo la pose de que investiga, pero no hay ninguna persona procesada por el tema. La pregunta es cómo va a aplicar un criterio diferente a una cuestión puntual, y más si se debe a una puja interna dentro del partido que podría incluir al movimiento del presidente de la República, como se está especulando.
Yo creo que son situaciones totalmente diferentes. Lo otro fue una situación que no, fue una situación que evidentemente iba a terminar en lo que terminó, por el fanatismo desmedido de algunas personas que quieren ganar protagonismo político, incurriendo en esa nefasta práctica de falsificar firmas entre cuatro paredes para valorizarse como dirigente político. O sea,
Este es.
evidentemente iba a ocurrir eso. Acá estamos hablando de, y fue una presentación que no era vinculante a la decisión que pueda tomar el Poder Legislativo, no hace al fondo de la cuestión ni a la forma, sino más bien fue una cuestión para mí, una cuestión netamente mediática de demostración de fuerza. Acá estamos hablando de la toma de una administración pública a través del engaño y a través de falsificación de supuesta renuncia para la toma del poder administrativo del departamento. O sea, acá sí estamos hablando de un hecho gravísimo, que a mí no me gustaría comparar con lo otro porque desviamos la atención de lo que está ocurriendo, que ya tendría que existir una conferencia por parte del fiscal general del Estado ordenando la inmediata investigación y la detención de los responsables. Porque si existe una persona que te dice que yo no firmé mi renuncia y está demostrado prácticamente prima facie que la firma es falsificada, y ese documento fue utilizado para la toma de posesión de un cargo, no sé qué elemento más requiere el fiscal. Porque sabe la persona que incurrió en este crimen y dice, sí, yo soy responsable.
Claro, no, totalmente. Ahora, esto es muy fácil y vos que sos legislador, que estás hace años en la función pública, sabés que cualquier nota que se presenta ante mesa de entrada o lo que sea, tiene un remitente, una persona que se encarga de hacer la entrega ante la mesa de entrada para que esto tenga una entrada oficial y que después pueda ser tratado. En este caso, lo ha analizado hoy la Junta Departamental. Alguien tuvo que entregar esa nota. Tiene que haber
Lógico.
registros públicos sobre eso, ¿o no?
No, este es un caso sumamente fácil de investigar. Cualquier aprendiz de fiscal tiene que concluir y tiene que identificar y individualizar al responsable en 24 horas. Yo te puedo asegurar que no quiero creer que la receptora de la nota en mesa de entrada no pueda identificar a la persona que presentó la nota. No puedo
Claro.
creer que no exista cámara en el edificio de la gobernación. No quiero creer que los que inmediatamente llamaron a una sesión no estén involucrados en este hecho. te voy a repetir, un aprendiz y el fiscal, esto esclarece en 24 horas, por lo menos individualiza al responsable. Y me preocupa lo que decide el Ministerio Público, que no se hace presente en hechos tan importantes que preservan la institucionalidad, cuando que tienen que inmediatamente de oficio, te repito, por lo menos dar una luz de seriedad a cuestiones tan importantes para que esto no se vuelva una práctica y genere una confusión administrativa en otro departamento o dentro mismo del Poder Legislativo el día de mañana.
Claro, Oscar, es que esto va a pasar. Ahora yo estoy leyendo un Twitter tuyo acá. Lo ocurrido es una barbaridad, pero pensar que HC está detrás de esto tampoco cuadra y no veo que tenga necesidad de algo así. Yo estaba explicando un poquito la dinámica del poder antes y quiero decirte que aunque Horacio no haya dado la orden de hacer algo burdo, dio una orden de hacer algo. Lo que pasa es que los pisatroncos traducen la orden de hacer algo con hacer algo burdo. Entonces, disculpame, la responsabilidad política es del señor Cartes. Aunque sí, te termino la idea nomás. Yo acabo de hablar con el gobernador Friedman por teléfono, en privado, y él me asegura dos cosas. Primero, que la renuncia es falsa. Y lo segundo, que el autor es el oficialismo.
Bueno, yo ahí ya podemos coincidir, porque se está dando una cuestión bastante peligrosa. La impunidad, o mejor dicho, el fanatismo es medido de varios actores políticos que forman parte del movimiento no autorado, creyéndose de que prácticamente son impunes, que ya ocurrió en movimientos pasados. Ejemplo, lo que formaban parte del movimiento UNACE cuando Lino Viejo estaba dentro del Partido Colorado, que eran unos fanáticos chiitas, muchos de ellos, que se creían prácticamente impunes y pensaban que podían realizar cualquier tipo de acto con la sola calcomanía del movimiento de turno. Yo no creo, y no se me pasa por la cabeza que el presidente de la República tenga que recurrir a una cuestión como esta, porque primero tiene la necesidad, porque dentro del departamento ha obtenido una gran victoria en las elecciones pasadas y tiene cerrados actores importantes dentro de dicho departamento, con lo cual no tiene esa necesidad de generar este golpe institucional para poder darse una administración cuando tienen los actores políticos que le pueden dar una victoria fácil dentro del departamento, porque es una realidad latente los actores políticos que militan con el mismo. Ahora, evidentemente hay algunos fanáticos que terminan perjudicando al presidente de la República, porque esos fanáticos, te vuelvo a repetir, se quedan impunes. Claro. Y terminan de alguna manera manchando a la cabeza del movimiento, que es el presidente de la República. Y eso hay que cortar, porque con ese fanatismo desmedido, el día de mañana se va a terminar, Dios no guarde, no se termine cometiendo hechos punibles de mucha más gravedad, como sacarle la vida a un contrincante político.
Pero es que a eso va el cartismo, mi querido Oscar. O sea, Cartes no conoce límites morales, él no conoce límites morales. ¿Cómo le vas a pedir vos a sus partidarios en Guairá o en Canindeyú que conozcan límites morales? Pero discúlpame, te lo digo con toda franqueza.
A mí además me gustaría ver, diputado, que en el caso de que se logre individualizar a los responsables, que como vos decías, es muy fácil, Horacio Cartes los eche a patada y públicamente de su movimiento.
Cosa que nunca
ha ocurrido. Pero vamos a ver si ocurre.
¿Acaso echó a los falsificadores del falsificatón? ¿Acaso lo echó a Pedro Aldeana ayer en Villa Oliva, después del... De la monstruosidad que hizo ese mequetrefe de instrumentar a chiquitos en una campaña electoral? Pero por favor, Oscar, dejen de vender la idea de que Horacio es bueno. Horacio es malísimo. Es un tipo malo.
Yo soy muy pragmático, Enrique y Carlos. Yo primero no formo parte, tengo mi movimiento, ya pelear en esta interna con mi movimiento, con la lista 4 de forma independiente, pero me gusta ser pragmático y muy objetivo. Y solo yo siempre decir, yo creo que la objetividad es lo que hoy debemos de mezquinar para elegir a personas que por lo menos tengan una posición coherente hoy, mañana y pasado, ¿verdad? Y en ese sentido, yo tampoco quiero caer en ese fanatismo extremo de culpar todo al presidente de la República, porque no puede administrar un movimiento tan grande. Está administrando el país, o intentando administrar el país, que también se preocupe de lo que hacen los operadores políticos dentro de su distrito, dentro de su campiña o dentro de su departamento.
Pero Oscar, perdón, te interrumpo un ratito.
Tiene la obligación de desmarcarse e instar a que esas personas que incurrieron en esos hechos punibles sean puestos de igual manera que cualquier otro ciudadano ante las fuerzas jurisdiccionales del Ministerio Público. O sea, tiene esa obligación para dar un mensaje y que no otros fanáticos estén mirando esto como una cuestión que cortar.
Exacto, no, pero el tema es, ¿se animará?
No, Oscar, perdón, yo disculpame, disiento contigo porque yo creo que hay clases y clases de liderazgo y te voy a explicar, no, te voy a explicar a vos, voy a explicar en esta conversación para que vos puedas contestar lo que te parezca. Hay liderazgos morales y hay liderazgos inmorales. El liderazgo moral es el que fija normas de actuación, y te voy a dar un ejemplo público y notorio y mundial: Nelson Mandela. Nelson Mandela, cuando salió de la cárcel, tenía Sudáfrica en sus manos y podía hacer lo que hizo su amigo Robert Mugabe, que es tomar el machete y empezar a destruir todo lo que encontraba. ¿Pero qué hizo Mandela? Desautorizó en la forma más enérgica e impulsó los juicios penales de los que trabajaron en esa línea de Mugabe, y construyó en Sudáfrica un liderazgo moral. Horacio Cartes está lejísimo de eso, mi querido Oscar. Está mucho más cerca de Robert Mugabe. Horacio Cartes no puede, primero que no tiene altura él para dar ninguna cátedra de moral y buena costumbre a ninguno de sus partidarios. Y en consecuencia, no es verdad que un liderazgo no pueda imponer una norma moral a sus seguidores. Eso es mentira. Y Mandela lo demuestra. Y Martin Luther King lo demuestra. Eso es mentira, Oscar.
No, yo no digo que no pueden poner un orden moral o ético a sus seguidores. Pero eso, te vuelvo a repetir, son mensajes que tiene que dar el Ejecutivo cuando se llega, o cuando se concluye, o cuando se identifica una persona que incurrió en hechos lamentables como este. Y él debe desautorizarlo y echarlo del movimiento, como ocurrió en otros casos y en otros movimientos en años anteriores, porque ese va a ser el mensaje para que esto no se cueste y para que esto no vaya a mayores.
Cartes no va a hacer eso.
Acá tiene que existir, y se debe identificar a las personas que adulteraron esa planilla, y el peso de la justicia debe caer con toda su fuerza para que eso no vuelva a ocurrir el día de mañana.
Ya para una Coca-Cola, Cartes no va a hacer eso. Cartes no va a hacer nada.
Yo creo que va, en relación a este caso, te voy a repetir, yo creo que va a terminar desembarcándose de las personas que cometieron este hecho bárbaro, porque esto tiene que ser titulado como un hecho bárbaro, que debe de solucionarse en 24 horas de forma inmediata.
Ojalá que así sea, pero vamos a llevarnos una sorpresa lastimosamente negativa, diputado. Ojalá estemos equivocados
Hay referentes muy importantes en el entorno del presidente de la República a quien ustedes pueden recurrir. Yo creo que ellos van a sentar una posición, me imagino que van a sentar una posición como la que yo te estoy manifestando.
Por ejemplo,
el diputado Pipo Alfonso, el senador Pipo Alfonso, perdón, el diputado Ortellado, el propio Cándido Aguilera, referente importantísimo del departamento.
Llamar a Pipo y a Ortellado.
Yo te cuento que, qué suerte que lo mencionaste a Pipo, porque estábamos contando una información extraoficial. Dicen que él es el que está detrás de esto. No es confirmado el tema,
No, pero vamos a llamar a Pipo,
vamos a buscar, claro que sí. A Cándido Aguilera también, ex gobernador. Está bien.
Y al diputado Pellado, que te repito, son actores importantes del departamento, y seguramente la gente que iban a ser los abanderados del movimiento no colorado en el departamento. No, te vuelvo a repetir, no creo que ellos terminen avalando al responsable de esta situación, porque sería la estructura política de lo mismo, ¿verdad? Uno no puede avalar una cuestión como esta. No, políticamente no te trae ningún rédito, por el contrario, te voy a repetir, la estructura política es quien avale algo como esto.
Sí, así es. Bueno, Oscar, abrazo, muchas gracias.
Saludos.
Oscar Tuma, diputado.